10 de la mañana y 22 minutos. Lindsay Sykes. ¿Está bien pronunciado, Lindsay?
Sí, perfecto.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está?
Buen día.
Nació en Virginia, en los Estados Unidos. Se recibió de abogada con honores en la Escuela de Leyes de la Universidad George Washington. Trabajó en importantes firmas inglesas y americanas antes de incorporarse a Ferrer, en este caso como socia en la oficina de Bolivia, en el año 2012. Antes había viajado a ese país a los 21 años como becaria y lidera el grupo de Ferrer de investigaciones y cumplimiento en los cuatro países, Ecuador, Bolivia, Paraguay y el nuestro, Uruguay, a donde viaja regularmente para liderar casos de clientes de la firma. ¿De qué se trata esto de compliance, del cumplimiento, como para empezar a avanzar en algunos temas, Lindsay?
Claro que sí. Compliance o cumplimiento se trata de políticas de una empresa para asegurar que todos sus empleados e integrantes estén cumpliendo con la normativa aplicable a la empresa. Uh-huh. Es decir, y como abogada estadounidense, un área de especialidad que tengo es cumplimiento con el Foreign Corrupt Practices Act, que es la ley de anticorrupción de los Estados Unidos, que tiene un alcance extraterritorial muy importante y actualmente alcanza la conducta de empresas que operan en el exterior, uh-huh. que es muy importante saber y también tener en cuenta.
Bien. Aplicar la misión y la visión son muchas veces cometidos organizacionales importantes, allí es donde se marca el rumbo. Luego hay que cumplir con eso. Parte de esta tarea es la que tú desarrollas, haciendo que se siga de cerca lo que en algún momento fue un cometido casi filosófico de la empresa.
Claro que sí, sí, muchas veces hay mucho overlap con la política de ética de una empresa con la normativa también aplicable, uh-huh. perdón, a la empresa.
Bien, ¿y qué está sucediendo con las empresas latinoamericanas cuando muchas veces se advierte un avance de la corrupción? O sea, ¿hay anticuerpos que puedan evitar este tipo de actos o definitivamente la condición humana hace que las vulnerabilidades deban ser atendidas todo el tiempo?
Claro, creo que hasta el momento no hemos descubierto los anticuerpos, ojalá que hubieran, pero creo que es algo que vamos a tener que tratar y manejar por mucho tiempo en adelante. Y por eso es muy importante tener políticas ya establecidas para saber cómo se maneja una situación cuando se presenta una instancia o una alegación de corrupción, qué se tiene que hacer, cómo se lo puede manejar para evitar mayores inconvenientes que usualmente pasa cuando una empresa no está preparada.
Uh-huh. ¿Cuáles son los dispositivos que están en un panel de control y que advierten sobre la necesidad de comenzar a indagar, a investigar algunos aspectos de la empresa?
Claro. Normalmente cuando surge un caso así, pasa con, por ejemplo, durante una auditoría, noten algo irregular. A veces pasan casos de un whistleblower, un denunciante interno que reporta algo inusual que uh-huh. pasa. Y la tendencia y la tentación es quizás ignorar este caso o decir, no, pero eso fue un caso menor, no ha vuelto a pasar. Pero realmente lo que las empresas deberían hacer es investigar, hacer una investigación profunda para averiguar qué fue exactamente qué pasó y si hay otras instancias de la misma o parecida conducta.
Bien, a propósito de este código de conducta de la empresa, tú señalabas la supranacionalidad, o sea, que más allá de los límites territoriales debe aplicarse determinado código. Más allá de eso, ¿se entiende oportuno muchas veces considerar las propias características de la sociedad, la idiosincrasia social, a la hora de aplicar estas cuestiones que nacen en un país como Estados Unidos?
Claro que sí, absolutamente, y eso es una crítica muchas veces, que no se puede aplicar una norma estadounidense a todas las empresas del mundo. No es factible ni algo que deseamos.
O
¿no?
sea, toma rasgos de las propias sociedades en las que desembarca.
Exactamente, y eso es parte del trabajo que hacemos en Ferrer, es adaptar políticas para que puedan reconocer la normativa internacional que aplica a la empresa, pero también también reconocer la realidad del país, por ejemplo, del Uruguay, en cuál está operando la empresa, para que no sea una política muy obtusa o muy mal formada a la empresa, para que no haya un choque de culturas entre la norma internacional y la realidad actual de la empresa.
¿Y las culturas organizacionales en Latinoamérica tienen similitudes o uno puede llegar a advertir diferencias importantes? ¿Las organizaciones son distintas?
Son distintas totalmente. Cada empresa tiene su personalidad, su carácter, ¿no? Que es importante reconocer y apreciar. No queremos borrar la cultura, queremos más bien encontrar una manera de incorporar a esa cultura que ya existe, maneras de respetar esas políticas de ética y de anticorrupción.
Vamos al caso uruguayo, ¿cuáles son nuestras principales cualidades?
De empresas uruguayas, mira, de mi tiempo acá, creo que es una cultura muy no sé caliente si es la palabra correcta, pero la gente es muy abierta y es a comparar con la cultura, por ejemplo, de una empresa estadounidense, más informal, más se aprecian las relaciones humanas más, que creo que es importante y algo que no se quiere eliminar en ningún respecto.
Como ese anclaje en lo humano, la sensibilidad humana, aun cuando se trata de negocios muy importantes y que tienen que ver con aspectos demasiado técnicos, fríos, que pasan meramente con lo económico. Uruguay tiene como un perfil de humanizar más los negocios.
Sí, totalmente, totalmente.
Decíamos, ¿qué está pasando con las empresas de Latinoamérica? Tú estás radicada actualmente en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Así es.
Allí hubo algunos episodios de corrupción importantes, a tal punto que salpican un proceso electoral, ni más ni menos.
Sí. Sí, así es. Y eso demuestra que hoy en día corrupción es un tema que sale más y más en los titulares. Creo que es parte, puede ser parte porque los gobiernos por todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, está prestando más atención al tema para hacer cumplir con la normativa que prohíbe ese tipo de conducta. Y también porque hoy en día tenemos más y más acceso a la información.
Todos los días, no sería una exageración, pero frecuentemente, al abrir un periódico, lo que advertimos es que crecen los casos de empresarios que han cometido actos de corrupción o que están salpicados precisamente por actos de corrupción. De hecho, se ha señalado ahora una circunstancia tremenda, de gran envergadura, en Brasil. ¿Cómo debe reaccionar la organización, la compañía, la empresa ante estos casos? Detectado el caso, sometido a investigación, ¿cómo debe actuarse?
Claro, debería investigar. En primer lugar, hay que hacer una investigación siempre profunda para averiguar qué fue exactamente qué pasó. Porque si no, la tentación siempre es esperar a ver si pasa algo, si no, si va a investigar al gobierno o no. La empresa tiene que estar adelante de todo eso y saber antes del gobierno qué fue que pasó.
Adelante, por ejemplo, también a los efectos de comunicar.
También, sí, sí. Y para poder comunicar y diseñar la estrategia de comunicaciones y relaciones públicas, tiene que saber qué fue que pasó, quiénes estaban involucrados, para saber cuál fue el alcance de la conducta y los actos que pasaron.
¿Qué sucede cuando también se dan ciertas circunstancias donde una empresa es investigada a varias puntas, digamos, por varios países o las justicias de varios países? ¿Allí cómo debe actuarse? Porque, hablando en términos, no sé, en todo caso, futbolísticos, uno aspira a que el atacante venga o el penal lo tire un jugador. A veces sucede que hay dos preparados para disparar ese penal. Claro. En este caso, ¿cómo se hace para afrontar ese desafío?
Claro, excelente pregunta, porque eso está pasando más y más hoy en día, y los gobiernos de distintos países están cooperando más y más y están compartiendo información. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que cooperar al mayor grado posible y proveer la información y ayudar a cualquier jurisdicción, siempre tomando en cuenta y hablando con sus abogados para saber, ok, esta información o ese conducto va a tener X efectos en tal país bajo tal ley y otros efectos en otro país, para poder diseñar una estrategia comprensiva.
Después hay un aspecto que tiene que ver con la acción de los gobiernos y en este caso de los parlamentos. ¿Hay necesidad de fortalecer la actual legislación en esta materia que involucra a las empresas? ¿Es suficiente la ley con la que contamos y en todo caso sería necesario aplicarla mejor? ¿Cuál es la consideración que tienen ustedes desde Ferrar respecto a la trama legal que tiene Uruguay, por ejemplo, o al entramado legal?
Claro. Es interesante porque de los cuatro países en que tenemos operaciones, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, solo Bolivia tiene legislación específica sobre corrupción, anticorrupción.
¿Cuáles son los aspectos de esa legislación boliviana?
Es totalmente prohíbe cualquier tipo de soborno a oficiales públicos, también soborno privado, también prohíbe enriquecimiento ilícito, cualquier enriquecimiento que no se pueda explicar. Su origen, puede ser sujeto a investigación. Entonces, es una norma muy amplia que ya se están aplicando en Bolivia y por eso corrupción máxima se está saliendo en los titulares de Bolivia.
Claro. Ahora, de hecho, Uruguay también ha avanzado o ha tenido o ha insinuado algunos avances, las declaraciones juradas de nuestros principales funcionarios. Sin embargo, ¿se entiende que hay que fortalecer más la legislación?
Depende, ¿no? El soborno ya es prohibido y también hay esas normas ahora internacionales que tienen alcance también en el país, también en Uruguay. Entonces, muchos dirían que ya está prohibido, no es un problema de ley, es un problema de la aplicación de la ley y el cumplimiento con la ley.
Bien, ¿cómo actúan las empresas o si hay un modelo de reacción ante lo que puede llegar a ser un fraude gerencial? Porque ahí, de pronto, sí, lo que hay es un daño económico, en principio, pero también un daño institucional. ¿Cómo se repara el daño? El económico parece bastante fácil. Es mejorar los números y, en todo caso, alcanzar aquello que fue sustraído. El institucional, la imagen, ¿cómo se repara?
Claro. Se repara por investigar los hechos, confirmar quiénes estaban involucrados, tomar las acciones correctas con respecto a esas personas involucradas y estableciendo políticas claras desde el puesto más arriba sobre qué conducta se tolera dentro de la empresa y qué no, enviando esas señales.
¿Cómo se compadece todo este tema con aquella necesidad de que tengamos gerentes proactivos, innovadores, creativos y no se caiga en la acción defensiva? Me imagino que muchas veces aquel gerente que está sometido a tantos controles puede tener cierto temor a que alguna de sus prácticas puedan incluir algo que se aparta del código ético. Y entonces lo somete simplemente a un cumplimiento demasiado estricto de la norma y le quita posibilidad de crear, tan importante, de innovar en una organización. Claro. ¿Cómo se compadece eso?
Sí, eso es un desafío que tenemos, porque sí, es una queja común de los gerentes que dicen, pero no me están dejando hacer mi negocio, no puedo trabajar bajo esas condiciones.
Claro, ¿no? Imagino una escena de trabajo de pronto, ¿no?
Claro.
Donde ahí se puede llegar a generar una cantidad de oportunidades. Bueno, ¿hasta qué punto debo informar con quién me reúno, cómo, qué temas, en fin?
Claro, claro. Y no queremos los abogados y los oficiales de cumplimiento, no queremos ser el enemigo de los gerentes, ¿no? Queremos ser parte.
Pero se plantea eso a veces, sí.
Sí, totalmente, pasa todo el tiempo. Y ¿cuál es la solución? Hay que, los gerentes deberían consultarnos a sus abogados para que podamos juntos diseñar una estrategia para lograr los dos objetivos, para encontrar un camino, y siempre hay un camino en que se puede hacer lo que quiere hacer el gerente y también se puede cumplir con toda la normativa aplicable. Entonces, solo hay que consultar.
Bien, ¿la figura de la gerencia de cumplimientos es algo relativamente novedoso?
Sí, es, así es. Y a veces, depende de la empresa, pero algunas veces es algo totalmente aparte del departamento legal. Y esa persona está encargada de asegurar que la empresa está cumpliendo con toda la normativa y que está implementando sus políticas de compliance.
¿Qué diferencia hay entre una gerencia de cumplimiento y un auditor común y corriente?
Es similar, es un rol similar, pero el oficial de cumplimiento es alguien totalmente, no tiene nada que ver con temas contables, digamos. Es solamente cumplimiento con normativa, difundir las políticas, asegurar que los empleados están al tanto de las reglas que aplican y también recibir denuncias y preocupaciones de los empleados de qué quizás está pasando.
El oficial de cumplimiento es hoy por hoy uno de los funcionarios más temidos en una estructura, en una organización.
A veces estamos más odiados, ¿no? Y a veces pasa que los pobres no debería ser el caso, ¿no? Porque no son el enemigo de los negocios, de los gerentes, no son. Es solo ser creativos y trabajar juntos para encontrar soluciones en cómo se puede aparar, se puede hacer negocios, pero siempre cumpliendo con la norma.
Bien, y para alcanzar el cumplimiento de metas seguramente es importante la formación del capital humano. Allí ustedes entienden que la formación, más allá de lo académico estrictamente, porque hay un momento donde uno exhibe un título. Lo más importante en todo caso es que el título no quede simplemente como aquel papel en un recuadro y que se aplique lo de la formación continua. ¿Ustedes promueven eso también para evitar, por ejemplo, que se desalineen de la estrategia que fija la empresa en materia, por ejemplo, de conducta?
Totalmente, totalmente. Y es una práctica muy común y recomendable que, por ejemplo, cada empleado tiene que dar un examen cada año sobre cuál es la política de la empresa, cuáles son las normas que aplican y qué conducta es prohibida y qué no.
¿Y salvan todos?
Sí, serán todos. Y se deberían dar todos hasta el CEO. Recomendamos eso. Sí.
Bien, el caso Petrobras, más allá de que está en curso la investigación y que es algo que la justicia está tratando de decodificar, un caso de altísima complejidad. ¿Cómo lo analizan ustedes?
Coincido que es un caso de altísima complejidad y es muy interesante por la complejidad que presenta los actores involucrados. Creo que demuestra que siempre hay que hacer muchísima diligencia y tener muchísimo cuidado con cualquier contrato, con cualquier entidad estatal, porque como seguramente han notado ahora, no solo está siendo investigado en Brasil, pero también por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Suiza. Entonces, y demuestra los efectos globales que puede tener algo que a la primera vista puede parecer un tema puramente local.
Y no lo es.
Y no lo es.
Porque esto cobra una dimensión global sin dudas.
Claro.
Bien, quiero agradecerle muy especialmente estos minutos. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante. También queda esa sensación de esas cifras tan extraordinarias, tan astronómicas que se manejan para el caso Petrobras, nos llevan a la siguiente pregunta: cuando hay tantos volúmenes económicos en juego, ¿es más fácil percibir el riesgo de corrupción?
No creo que es más fácil percibir por los números, más por quién es la contraparte. Si es un actor estatal, cualquier entidad estatal, el riesgo es más grande. Y los números quizás, ¿no? Pero corrupción existe en cualquier escala, en casos más chicos a los casos más grandes. Entonces, es más, si uno está haciendo negocios con el gobierno, siempre hay que tener mucho cuidado.
¿También para áreas del gobierno sería importante contar con gerencias de cumplimiento?
Totalmente, totalmente.
¿Y es frecuente eso en algún país?
No tienen oficiales de cumplimiento, ¿no? Porque sus abogados y todos están actuando de buena fe, ¿no? Porque todavía no, esa figura de oficial de cumplimiento no ha llegado al gobierno todavía.
Pero debería.
Debería, yo creo que sí, sería prudente, sí, sería buena idea.
Bien, Lindsay Skies, o Sykes.
Sí, así es.
Sykes, esa es la pronunciación correcta. Ha sido muy amable, la esperamos pronto por acá nuevamente.
Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes.